Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son las 12 y 6 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Por si se han despistado, aunque ya seguramente si lo están oyendo en el coche se lo pone. Pero bueno, nosotros lo recordamos de vez en cuando que nunca está mal. Recomiéndenselo a la gente que también se lo van a pasar muy bien, van a estar entretenidos y van a saber cosas curiosas. Por ejemplo, esta campaña que nos va a contar más con más detalle Gloria Talavera. Es una campaña que ya el nombre dice de qué va. Si no te cuidan, que no hereden. Es una campaña obviamente dirigida a mayores, que bueno, pues un poquito polémica en Fuenlabrada. Yo no sé qué te está diciendo, Gloria, la gente que con la que estás.
Pues mira, está siendo muy bien recibida porque es una campaña informativa que, bueno, se creó hace 4 años y más de 5.000 personas, no solo de aquí de Fuenlabrada, sino del resto de la comunidad, incluso de otros municipios españoles, se han interesado por conocer qué pueden hacer en estos casos. Y estaba resolviendo las dudas Felipe López, que es el abogado, ¿no? Tenemos mucho desconocimiento sobre esto. ¿Se puede desheredar a un hijo? Se puede, ¿no?
Se puede. Evidentemente, por causas que están establecidas en el Código Civil, y si el hijo o cualquier descendiente incurre en esas causas, se puede desheredar, evidentemente.
¿Vamos a hablar de esos casos?
Pues, por ejemplo, mira, un caso muy típico es cuando el hijo no aporta los alimentos al padre o a la madre. Es causa clara de desheredar. También por violencia física o psíquica sobre los progenitores. Esas son las dos causas básicas por las que puedes desheredar. Luego hay otras causas también, por injurias o calumnias a tus progenitores, pero las dos básicas es no aportar alimentos a tus progenitores y la violencia física o psíquica sobre los mismos.
¿En estos casos qué tenemos que hacer?
Pues evidentemente otorgar un testamento, y en el propio testamento le apartas de la legítima, que es lo que le reconoce la ley, al causante, y ya está. No es más que eso.
Marcelo Cornellá es el presidente de esta asociación de mayores que existe en Fuenlabrada. ¿Por qué se decidió poner en marcha esta campaña? ¿Notáis que quizás los hijos no se ocupan lo suficiente de los mayores?
Muy buenos días, pues efectivamente. Y sobre todo porque el tema de las herencias es lo que rompe a las familias, ¿no? Y el romper las familias viene también por culpa de los yernos y de las nueras, que son los que pinchan a su cónyuge para que reclame a sus hermanos lo que ella cree que en derecho le corresponde. Y ese tipo de intromisiones pues provocan que la familia se fragmente y por lo tanto se pierda. Y al final en Navidad pues nos quedamos solos en casa.
Vamos a conocer su caso. ¿Tiene una familia bien avenida?
Sí, actualmente sí. Yo tengo 2 hijos, estoy contenta con ellos porque conmigo se portan bien y yo con ellos. Ahora sí he sabido de un caso anteriormente que había una persona mayor que no era suficientemente cuidada, o sea, no le prestaban la atención que debiera. Pero bueno, esta falleció ya hace tiempo, indudablemente, y los hijos, bueno, pues al final heredaron como todo el mundo.
¿Y esa persona se planteó quitarles la herencia en algún momento?
No, porque era una persona muy honesta y en el fondo decía que qué dedos iba a cortar para que qué hijo no le doliera. Entonces no se lo planteó en ningún momento, pero sí que es verdad que no tuvo ninguna atención por parte de esa persona, no le hicieron ninguna prestación, ni económicamente, ni ayuda, digamos, psicológicamente, de ningún motivo, de ninguna manera.
Felipe, en el caso de que consideremos que uno de nuestros hijos se ha portado mejor que el otro, ¿qué podemos hacer?
Hombre, hay una institución legal que es un tercio de mejora, que es el cual, bajo tu criterio, si tú crees que un hijo se ha portado mejor que otro, acrece su derecho con ese tercio de mejora o de libre disposición. La ley te marca normalmente todos los casos por los que puedes castigar a unos y beneficiar a otros.
¿Esto se hace en muchas ocasiones, por tu experiencia?
No, en muy pocas ocasiones, porque la gente le da miedo, le da pánico el tener que desheredar a una persona, porque en el fondo el padre es padre o madre bajo cualquier circunstancia. O sea, no, es difícil que se haga, ¿eh? Uh-huh. Es muy difícil.
¿Y en su caso, cómo es la relación con su familia?
Muy bien. Ojalá que siga así siempre.
Pero sí que el tema de la herencia, me imagino que le preocupa y también le surgen dudas, ¿no?
Bueno, dudas todos tenemos sobre temas así, pero vamos, yo vengo recién vender una casa que era una herencia de del último de los padres que quedaba y
no ha habido ningún problema.
Ningún problema porque los hermanos perfectamente todo y han asumido todo y nada.
Pero entiende que haya gente que quiera desheredar a sus hijos, incluso conoce algún caso.
Sí, como decía el abogado, yo lo entiendo perfectamente y es que esta vida es muy complicada a la hora que se dan, por ejemplo, casos de hijos que están en la droga, hay maltrato físico y psíquico.
Es un caso cercano, ¿no? De una familia que desheredó a su hijo porque se metió en el mundo de las drogas, incluso maltrató a los padres.
Efectivamente, al final yo sé por el padre que lo desheredó ante notario y tal, y bueno, este chico murió al final y no se dio el caso, pero vamos, el tema fue así.
Felipe, otra de las cuestiones que se han planteado aquí esta mañana, ¿se debe repartir la herencia, por ejemplo, en vida? ¿Se puede hacer con garantías?
Hombre, es una opción. El tema del reparto en vida mediante un sistema de donaciones es un sistema vigente. Evidentemente, si no se hace perfectamente con garantías para los propietarios y para los padres, evidentemente que les pueden desalojar de su vivienda, pero siempre y cuando se hagan con garantías y las garantías legalmente se pueden establecer, no van a tener ningún problema. Por ejemplo, el tema del usufructo vitalicio es una manera de garantizar que, aun pasando los bienes a los herederos, se garanticen los causantes, o sea, los padres, de que no le pueden echar esa vivienda.
Me estaban diciendo también aquí algunas de las personas mayores, a usted, por ejemplo, ¿no le gustaría que sus hijos le mandaran a una residencia? ¿No está en sus planes?
No, porque yo he cuidado a mis mayores y espero, no por reciprocidad, sino porque creo que el amor de la familia está en eso, en cuidar de los mayores y bueno, en la sociedad últimamente se está un poco dejando aparte a los mayores y no es una cosa que me agrade.
¿Y esto se puede evitar también?
Hombre, vamos a ver, el tema de la residencia es un tema complicado, más que nada porque cuando una persona está en perfecto orden, quiere decir que está con salud, pues evidentemente no tiene problema. El problema es cuando esa persona requiere de unos cuidados que los hijos no pueden aportarlos. Y las residencias son sistemas de atención al mayor tan buenos como cualquier otro.
Lo decía porque también se pueden hacer las últimas voluntades en caso de invalidez, ¿no?
Sí, no, pero si las últimas voluntades, que es decir, el testamento se puede hacer en cualquier momento y establecer, mientras respete la ley, pues hacer lo que tengas por conveniente. Pero cuando tus herederos no pueden cuidarte, pero no porque no quieran cuidarte, sino porque no te pueden atender conforme tú necesitas, una residencia es lo normal. Una de las obligaciones de los hijos es atender a sus padres y la residencia puede ser un cauce para poder atender debidamente a los padres.
¿Se recomienda en estos casos, en los de todos, dejar el testamento hecho porque evita trastornos y papeleo, ¿no?, a los hijos?
Costes, implica costes, tiempo, trastorno en tiempo y tú dejas claro la última voluntad de tus padres. O sea, quiero decir, yo como padre dejo claro que mi hijo tiene su derecho y lo dejo establecido, escrito y pautado.
Estáis intentando también remover conciencias, ¿no? Nosotros estamos haciendo aquí esta mañana también una reflexión.
Sí, por supuesto. Aparte que entendemos que si no removemos esas conciencias, uno no puede estar, digamos, al día de cuáles pueden ser las consecuencias que en el futuro podamos tener. Hablamos del hecho de cuidar a los padres cuando son mayores, pero volvemos a lo mismo de antes. Depende también de lo que diga nuestra pareja dentro del matrimonio, si quiero o no cuidar a mi madre o a mi padre y está de acuerdo en que lo tengamos en casa. Si esa persona no está de acuerdo, pues ya empezamos con los problemas. Luego está en que si los hijos, cómo nos lo vamos a repartir, si va a estar un mes contigo o con otro, son muchos problemas que hay que dejarlos atados y bien atados mucho antes de que, bueno, pues nos deterioremos con el tiempo.
Decíais vosotros además que habéis notado, ¿no?, que en muchos casos, quizás por las circunstancias de vida actuales, sí que se está deteriorando, ¿no?, la relación de muchos mayores con sus hijos.
Sí, evidentemente de los socios que nosotros tenemos aquí, todos conocen alguna experiencia, si no es muy cercana a ellos, sobre la ruptura de la familia por culpa de las herencias. Y eso quieras que no, pues provoca muchas consecuencias colaterales, como por ejemplo la soledad, la depresión, la ansiedad y otras muchas enfermedades.
Antes de terminar, ¿tienen alguna duda que les gustaría que les resolviera el abogado en cuanto pues a esas herencias, sobre todo las últimas voluntades, el tema del testamento?
No, yo creo que no. La única duda sería, por ejemplo, de si la persona que ha fallecido, o sea, hay un matrimonio que te deja la herencia y uno de ellos fallece, ¿se hacen entonces todo acorde de lo que se arregla con la familia? Y luego, alguno no está de acuerdo, porque siempre aquí, por ejemplo, hay dos hermanos y la madre, ¿no? Entonces, si el usufructo lo tiene la madre y lo otro lo tienen repartido. Por ejemplo, hay uno que dice que no quiere, que no está de acuerdo, porque en principio dijo que en esa vivienda hay dos viviendas, una no la quería. Y entonces esta persona le dice, bueno, pues tú te quedas con una y yo con otra. Pero luego se echa para atrás y dice, es que ahora mismo no estoy de acuerdo, porque a lo mejor hoy no, pero mañana sí. Entonces, en eso,
en esos casos,
pues también acudir a la vía judicial, evidentemente, como la masa hereditaria es una moneda de bienes, tú puedes acudir a un juez para obligar esa enajenación, esa adjudicación, siempre y cuando el juez te va a decir que el reparto tiene que ser acorde al valor de cada uno. Y ya está, pero hay una vía judicial para la división de herencias.
Ya para terminar, voy a preguntarle a Marcelo, todos aquellos interesados, sean de Fuenlabrada, del resto de la comunidad, de otros municipios españoles, ¿pueden seguir haciendo las consultas?
Evidentemente, pueden ponerse en contacto con nosotros de una forma muy sencilla, que es a través, por ejemplo, del teléfono, que es el 91 615 0710, y también, como no, a través de nuestro correo electrónico o buscarnos en Facebook. El correo electrónico es acumafu@gmail.com y Acumafu, que buscamos en Facebook, nos localizan y podemos contactar.
Es la Asociación Begoña de Mayores de Fuenlabrada, que han puesto en marcha, como decíamos, esta campaña curiosa, que ha despertado además mucho interés. Si la familia no te cuida, que no hereden, y se puede hacer como nos han explicado aquí los letrados.
Porque es lamentable que haya gente que no se sienta cuidada por su familia. En fin, pues nada, 91-615-0710, 615-0710. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 8:30 de la noche, abrimos las retransmisiones deportivas de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Levante-Real Madrid. El domingo, en Madrid al Tanto, el derbi Getafe-Leganés. Y a partir de las 8:30, Atleti-Valencia. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Pues a esta hora, cuando son casi las 12 y 19 minutos, ya está Margarita García. Marga, muy buenas.
Sí, buenos días.
Que nos traes hoy son recetas monográficas, digamos, porque has cogido un ingrediente que has dicho es versátil. Vas a demostrar que se puede hacer todo tipo de platos distintos, económico y además sana.
Muy saludable.
Es una carne, hay
la
que
carne
decirlo.
De conejo, ¿eso? Sí, señora, que admite además multitud de técnicas de preparación, ¿no? Tiene además un alto porcentaje en proteínas, de elevado valor biológico, es bajo en grasas y, bueno, tiene una proporción adecuada de grasas saturadas e insaturadas, tiene minerales, tiene potasio, hierro, vitaminas, y es estupenda para mantener un poquito la dieta, el cuerpo.
Que todavía hay que deshacerse calorías. De los excesos,
sí,
de las
que
navidades.
Que cuesta.
Ni te cuento. Sí. Pero sobre todo, lo que a mí me interesa más es que se pueden hacer platos muy distintos. Con esta carne de conejo. ¿Con qué empezamos hoy?
Pues mira, vamos a empezar con un conejo guisado con un saborcito a campo. Ya que de
es
por
que le va
sí,
muy bien,
carne,
¿no?
Sí,
aunque sea casi siempre el conejo sí. que vamos a encontrar en la pollería, en el mercado, vamos vamos a encontrar, bueno, pues conejos de cunicultura.
De granja,
efectivamente, sí. Iba a decir cultivados, no, criados, criados, pero bueno, pues se le puede ayudar para que sepa un poquito a campo, ¿no? Como esos conejos antes de caza.
Eso es que hacía mi tía, además, que los tenía, yo me acuerdo que tenía, mi padre es de un pueblecito de Palencia, en Framista, y tenía una pequeña granja, y yo me acuerdo cómo los cogía y cómo les...
Les eso, quita,
pelaba,
quita.
Los limpiaba, no, pero no cómo sabía ese conejo, ¿eh?
¿Y cómo lo vas a preparar para
pues
que
mira,
sepa
lo
campo?
Voy a preparar guisadito.
A ver.
Lo primero que vamos a necesitar es un conejo troceado, porque lo vamos a enharinar ligeramente, luego lo sacudimos para quitar todo el exceso. Y en una cazuela lo que vamos a hacer es poner una fina capa de aceite de oliva y vamos a cocinar suavemente pues una cebollita blanca, unos pimientos rojos, unos pimientos verdes, todo cortadito así en brunos. Cuando ya empieza a estar dorado y a estar suave, le vamos a añadir un poquito de cúrcuma.
Mira que te gusta la cúrcuma.
Sí, pero
y es que se la echa todo, ¿eh? Se la echa todo.
No es porque, aparte de que me gusta, es que es tan saludable y la gente no sabe cuándo lo tiene que introducir en una receta. Entonces es verdad que hay muchas recetas. Además, en estas recetas que he preparado con arroz, la he presentado en dos. Es una manera de introducirlo en nuestra dieta. Le da un toquecito y le da un color al plato muy bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vamos a aprovechar y a utilizarlo y a ponerla.
En vez de meter
cúrcuma,
ese colorante alimentario, muchas veces lleva cúrcuma,
sí,
pero mejor bueno, poner la cúrcuma, ¿no?
Mejor comer, sí, directamente.
En ese punto, entonces,
sí,
cuando está ya la cebolla con
así,
el pimiento hecho, añadimos
la ponemos
cúrcuma.
Lo damos ahí una pasadita de unos minutos, lo mezclamos para que se mezclen bien todos los sabores que hay ahí. Y luego añadimos el conejo que teníamos enharinado, uh-huh, previamente sazonado o salpimentado. Si nos gusta la pimienta, le podemos poner también un poquito de pimienta. Y le añadimos una ramita de romero, ¿no? Uh-huh. Fresca que tengamos.
Ahí ya sabe a campo. Ahí ya empieza a saber a campo.
Ahí ya tiene ese toquecito estupendo. Y lo cocinamos todo junto, moviendo de vez en cuando durante unos 4 o 5 minutos. Dejamos que se nos tueste un poquito el fondo de la cazuela para luego, cuando echemos los líquidos,
desglase
y recoge mucha intensidad el plato y adquiere un sabor más profundo y lo intensifica bastante más. Una vez que ya vemos que la carne se ha empezado a tostar, que empieza a tener ese color doradito tan característico, añadimos el vino blanco y dejamos que evapore al alcohol pues durante 1 o 2 minutos hasta que veamos que ese olor fuerte que nos llega cuando uh-huh vertemos el vino desaparece. Y una vez que tenemos ya ese alcohol del vino evaporado, añadimos el agua, o si tenemos un caldito de verduras, lo podemos añadir, lo cubrimos con una tapadera y lo dejamos a fuego medio unos 30-35 minutos.
Hasta que esté hecho
hasta
el
que, si
conejo
todo dependerá
tiernecito, ¿no?
De cómo hayamos troceado el conejo. Y después de esos 30-35 minutos no tenemos más que comprar un buen pan de pueblo.
Qué rico.
Y comerlo, porque la verdad es que es delicioso. Se va mezclando ahí esos sabores, cocinándolo suavemente.
Súper sencillo, además.
Es muy sencillo, es rápido. También yo ya sabes que abogo muchísimo por esas recetas que podemos dejar por la mañana preparadas y luego calentar.
Incluso estará más rico al día siguiente, fíjate.
Está más rico al día siguiente, uh-huh, que luego le puedes acompañar con unas patatas cortadas en cuadraditos fritas.
Un poco de arroz blanco.
Un poquito de arroz o una patata hervida o cocida, lo que quieras. Le puedes añadir lo que quieras. Mi hijo elegiría las patatas fritas.
Sí, ¿no?
Segurísimo.
Bueno, esa
segurísimo
es una posibilidad. Guisadito con sabor a campo.
Guisadito con sabor
más
a campo. Bueno, un arroz meloso con conejo y setas.
Qué rico.
No sabes cómo salió de escándalo.
¿Cómo lo haces?
Yo siempre digo que una receta te ha salido rica cuando saboreas la primera cucharada y eres capaz de encontrar el sabor de todos sus ingredientes. Uh-huh. Cuando tú sientes el pimiento, cuando tú sientes el tomillo, cuando sientes el sabor del conejo, cuando sientes todos los ingredientes que hay en esa receta, es que te ha salido un plato de concurso.
¿Y el arroz cómo lo haces?
Y esta receta, pues mira, lo primero que he hecho ha sido sazonar el conejo y lo sello en una cazuela con un poquito de aceite de oliva durante un par de minutos por cada lado y lo retiro. Después, en ese aceitito que nos ha quedado de marcar el conejo, añado las setas troceadas. Puede ser una seta shiitake, puede ser un champiñón. Ahora estamos todavía, digamos, en temporada, sí, y podemos encontrar una gran variedad. O también podemos tirar de las que ya nos vienen congeladas, que vienen un variado de setas, y podemos utilizarlas también en ese mismo aceite. Las añadimos, las damos unas vueltecitas hasta que suelten todos los líquidos y todos los jugos. Y luego, esas setas las retiramos. Uh-huh. Perdona, se me ha olvidado decirte que cuando pongamos el conejo a marcar, añadamos unos dientes de ajo enteros y sin pelar. Uh-huh. ¿Vale? Que eso los dejamos todo el rato ahí en la cazuela. Sacamos las setas, que ya las tenemos prácticamente cocinadas, cucharadas y la retiramos. Y en la misma cazuela añadimos un poquito más de aceite de oliva y vamos a saltear un pimiento verde, un pimiento rojo y una cebolla cortadita en brunos o en dados pequeñitos o un poquito más grandes si nos gusta encontrárnoslo. Pero si hay niños de por medio, ya sabes,
sí,
que cuanto más
la
chiquitito...
Cebolla... Pues se ponen un poco pejigueros a veces.
Se ponen pejigueros, sí. Y cuando ya tenemos todas estas, estas verduras ya rehogadas y suavizadas, vamos a triturar unos tomates rojos y cuando estén bien triturados los añadimos. Y esperamos lo mismo, a que todo el líquido del tomate que va soltando desaparezca y nos quede esa pasta de tomatito que ya ha intensificado el color rojo y se ha mezclado con el
pimiento.
¿El conejo
sigue todo el rato en la cazuela?
No, el conejo
cazuela
ya lo hemos sacado.
Ah, o sea, marcas y retiras.
Dos minutos
vale,
por cada
vale.
Y retiras. Y en ese aceite hacemos las setas.
Retiras también,
también
y ahora vamos con la cebolla, pimientos.
Con la cebolla y los pimientos y cuando ya estén así suavecitos añadamos añadimos los tomates triturados, salpimentamos al gusto y dejamos eso que hice. Intensifique el color y se haga así como una pastita, ¿no? Añadimos unos esparraguitos trigueros o alguna verdurita si queremos añadir unos tirabeques, lo que tengamos por casa. Ya sabes que el hecho de encontrar también dos texturas diferentes, por eso siempre añadimos, es conveniente añadir unas verduras en el último momento que nos quedarán con diferente
textura.
Después de esas puntas de esparaguitos le ponemos también unas hojitas de tomillo limonero, ¿no? Para darle así un toquecito aromático fresco que le va muy bien también. Y cuando ya tenemos todo eso, lo que hacemos es añadir el arroz. Uh-huh. Un arroz bomba, que para hacer un arroz meloso siempre el grano es mucho más cremoso. Y lo freímos un poquito, ¿no? Con el tomate, las verduras, dejamos ahí que se den unas cuantas vueltas durante un par de minutos también. Y cuando ya lo tengamos, añadimos el agua o un caldito de pollo si tenemos o un caldito de verduras. Yo lo hice con agua y quedó maravilloso, no hace falta añadirle más sabores. Añades el agua y cuando empiece a tomar temperatura siempre hay que mover. Cuando hacemos un arroz meloso hay que estar moviéndolo, no constantemente como si fuera un risotto, pero sí tenemos que moverlo de vez en cuando, ¿no? Para que vaya soltando ese almidón en el arroz y nos quede esa textura así tan melosa. Cuando ya tenemos, que vemos que empieza ya a coger temperatura el arroz y a burbujear, añadimos unas aceitunas que le van muy bien, unas aceitunas manzanilla con hueso. Hay que saber que lleva un hueso porque a veces te estás comiendo el arroz, no sabes que tienes la aceituna con hueso y te puedes dañar. Hay que avisar a los comensales que hemos puesto aceitunas con hueso, pero el encontrarte ese toquecito salado cuando estás tomando este plato es muy agradable, ¿eh? Encontrarte con la aceituna. Entonces le ponemos la aceituna y añadimos el conejo. Y luego dejamos ahí que se vaya haciendo unos 20, 25 minutos y en los últimos 5 minutos volcamos las setas que teníamos reservadas. Volcamos las setas, movemos, dejamos que se termine.
¿Qué proporción de agua arroz echas para que quede caldoso?
Pues mira, en este caso yo he puesto 250 gramos puse, no miento, 350 gramos de arroz y puse 1.5 litros aproximadamente para que nos quede. Que nos gusta más meloso, pues añadimos un poquito más de líquido. Y a quien no le guste meloso, pues lo puede dejar seco quitando un poquito más de agua. Pero está delicioso. También le podemos poner un toquecito de azafrán, si nos gusta. Y la cúrcuma.
Claro.
Aquí, para darle el colorcito también le podemos añadir la cúrcuma. Y luego para presentar, yo le he troceado, le he hecho unas cebolletas cortadas. Y le da un saborcito también crujiente, muy fresco, que le va estupendamente al plato.
Pues ya
y
tenemos
muy rico este arroz meloso con conejo. Es una locura, de verdad que sí, ¿eh?
Un conejo
muy
guisado
rico.
Y un arroz meloso con conejo. Seguro que te sacas algún plato más de la manga.
¡Hombre!
A ver.
Bueno, uno muy sencillito. Un conejo horneado con patatas. Este también es muy sencillo. Tenemos que precalentar primero el horno con calor arriba hacia abajo y vamos a colocar en una fuente de horno el conejo, lo vamos a salpimentar al gusto y en un bol lo que vamos a hacer es mezclar aceite de oliva, un poquito de vinagre de manzana, un poquito de vino blanco y unos dientes de ajo, perejil y romero muy picadito. Lo que vamos a hacer es volcarlo encima del conejo de la fuente y vamos a mezclarlo bien.
¿No lo pones a macerar antes en eso?
No, pero estaría bien si lo podemos dejar.
Si se puede hacer, claro,
sabores,
un ratito, por lo menos
sí,
un par de horitas.
Sí, un par de horitas
si
lo podemos dejar o incluso ponerlo el día anterior, tienes razón, dejarlo macerar ahí un poquito, le va a dar más sabor. Pues lo dejamos ahí macerar durante un par de horas o lo dejamos preparar la noche anterior y luego lo horneamos. una vez que tengamos ya el conejo, lo retiramos y vamos a preparar unas patatitas. Estas patatitas, pues nada, las cortamos en cachelos. Ya sabéis que para cortar en cachelo introducimos el cuchillo y cuando digamos el chas...
Chascamos
para que nos suelte bien todo el almidón la patata. Y las ponemos a hervir con un poquito de sal y una vez cocidas las reservamos. Pero vamos a guardar un poquito de agua de cocción, porque en una sartén lo que vamos a hacer es freír unos dientes de ajo también muy menuditos con un poquito de perejil y cuando esté todo bien doradito vamos a añadir un poquito de agua de la cocción de las patatas. Este, digamos, sofrito lo echamos encima de las patatas con un poquito de pimentón dulce y un toquecito de pimentón picante y las movemos
ahí.
¡Qué
rico!
Y esas patatas las vamos a presentar con el conejo horneado y es una receta de domingo, como digo yo. Fabulosa, muy rica también y muy fácil y muy sencilla.
Qué para, bueno.
Para prepararlo.
Oye, ¿y una más nos da tiempo? Yo creo que
nos da tiempo una
sí,
más.
Sí,
sí.
Si
te puedo contar
sí.
Unos garbanzos con tomate. Fíjate, garbanzos con tomate. En esta ocasión compré liebre porque la vi, pero vamos, también la podemos hacer con conejo.
Con
esta
conejo.
Receta, sí, sí, que es sencillita. Ya sabes que los garbanzos siempre los tenemos que poner a remojo la noche anterior para hidratarlos.
En agua
así,
tibia,
en
importante,
agua tibia,
para que no se encallen.
Sí, para que no se...
Encallen.
Ah, también tengo para que no se callen.
No, encallen.
Para que no se encallen. Y así nos reducimos un poquito el tiempo de cocción. Luego, a la mañana siguiente, retiramos el agua y reservamos los garbanzos. Y en una cazuela baja, lo que vamos a hacer es rehogar una cebolla cortada en juliana en aceite de oliva y unos dientes de ajo. Cuando empiece a estar blandita y ya traslucida la cebolla, vamos a añadir los garbanzos y una hojita de laurel. Uh-huh. Vamos a cubrir con agua y cerramos con una tapadera y lo dejamos ahí hasta que estén tiernos. Unas
agua caliente.
Horas, agua caliente, sí, hay que calentarlo. Eso es un puntito.
Que son cosas
sí.
Que a lo mejor la gente
interrumpes, claro,
damos
sí,
por
sí,
hecho
la
porque la judía siempre hay que añadir agua fría. Pero en el
legumbre.
Garbanzo siempre uh-huh. Hay que añadir agua caliente,
agua
porque
caliente.
Si no se queda duro, se encalla.
Queda, sí, sí.
Mientras
sí.
Que la judía, si no le añades sí. El agua fría, pierde el ollejo.
Sí, de esta manera poner también empieza a cocerse por igual, ¿no? Desde dentro hacia afuera. No uh-huh. Desde fuera hacia adentro, si la añadimos fría. Y déjame cuando y dejamos ahí los garbancitos hasta que estén tiernas. Luego vamos a salpimentar y a enharinar la liebre en otra cazuela con un poquito de aceite de oliva. Le vamos a añadir también unos ramilletes de romero y unos ajos enteros y sin pelar. Que a mí me encanta utilizar el ajo entero y sin pelar.
Además luego es muy fácil quitarlo.
Yo me lo como
también,
piel.
Pero para quien no le gusta el ajo, que también igual que decías lo de
no
la cebolla,
sí, no
lo quitas y
sí.
No hay rastro.
Sí.
Pero solamente
sí,
te da el aroma un poquito.
Te queda así un toquecito final. Y en este aceite sellamos luego la liebre y una vez que lo tengamos ya sellada, lo que vamos a hacer es esta liebre introducirla en la cazuela donde tenemos nuestros garbancitos y dejamos que se vaya haciendo también unos 30 o 40 minutos. Después lo que vamos a hacer es unos tomates rojos, los vamos a triturar hasta conseguir un puré y los vamos a integrar con los garbanzos. Y el conejito, y ahí dejamos un chup 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 chup
chup chup chup, 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 chup. Qué rico.
Suavemente, y luego lo presentas y es una locura de plato uh-huh. También sí.
Además un plato completo porque ya lleva
muy
legumbre
completo. Ahí
lleva
ahí
carne,
es
plato único un poquito
sí.
De ensalada
que viene muy bien los fines de semana, el plato único
fenomenal,
verdad que
fenomenal.
Mata los pájaros de
y
un tiro.
Quien haya estado sí. Pensando ha dicho no han dicho cantidades, no han dicho tiempo, bueno pues sí, alguna cosa hemos dicho de cantidades, pero es que no hace falta porque Marga lo que hace es explicar estas recetas y luego quien quiera, y sobre todo también recordar las de hoy y las de otros días, es ir al blog Gastroamantes, que es un vicio, tengan cuidado porque se engancha uno. Y además empiezas a mirarlo y dices, ay, Dios mío, si llevo media hora y tengo no sé qué hacer, pero merece la pena.
Hay cosas muy ricas, sí, sí la verdad, sí. Y muy saludables y muy mediterráneo y todo muy nuestro, sí.
Qué bueno. Oye, la semana que viene estaba pensando, no es San Valentín todavía, ¿no?
No, pero en breve, la siguiente ya es San Valentín.
Pues igual para la que viene podías traerte recetas para conquistar.
Hombre, eso sí, pues siempre, ¿eh? Con la cocina se conquista,
hombre,
¿eh?
Hombre.
¿Cuántos maridos hay enamorados por el estómago, ¿eh? Yo creo que hay unos cuantos.
Pues tienes
hay
que darnos cuantos. Eso, una cena para conquistar es el reto de la semana que viene.
Vamos a ello, sí. Además, qué recetas tan bonitas, sí. ¿Eh? La haré con mucho gusto, Begoña. Sí,
fenomenal.
Perfecto.
Pues, Marga, nos vemos la semana que viene.
Aquí estaré, gracias.
A ti, hasta
gracias.
Luego.
Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Venga, que ya nos estamos comiendo la mañana, son ya las 12 y 35 minutos y nosotros hemos venido contándoles toda la actualidad. Pues de la manera que sabemos, intentando entretenerles, intentando desde luego que estén informados, pero luego hay otra manera de contar la actualidad que es casi casi deformándola, Sergio Martín Romo.
Muy buena,
para
Begoña.
Que también te ríes mucho más, también es verdad.
Hombre, es una forma de repasar lo que es actual. De esa manera gamberra, de sacar punta y de contarlo como muchas veces no se cuenta y se debería contar. Lo primero que cambia es la hora. Nosotros estamos contando ahora, desde primera hora de la mañana, la actualidad. Ya hemos sobrepasado el mediodía y ellas, las protagonistas de nuestro espacio cultural de hoy, nos la cuentan metidas en el mundo de la noche. Como esos espacios televisivos...
llaman late night.
Late night, ¿no? Donde siempre... Y tú lo sabes muy bien, ha sido el presentador, la gente, incluso los guionistas, ha sido un mundo dominado por los hombres. Te pones a pensar cuántas mujeres han estado al frente de Late Night y te salen muy poquitas a nivel internacional. Y la que lo han intentado no han tenido largo recorrido. Nuestras protagonistas se están consiguiendo hacer su hueco en el
¿En
teatro Arlequín.
Ah, porque te iba a decir
en una tele,
televisión.
Te cuento, en una tele... Que se ve en el teatro Arlequín se convierte en un gran plató de televisión y que luego además podemos seguir online. Ahora nos lo cuenta una de estas dos mujeres que se ponen al frente de Deforme Semanal, que es Isa Calderón. Isa, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué
Bienvenida.
Tal? Gracias.
Un teatro, las tablas del Arlequín, que vosotras, junto con Lucía Littmayer, habéis convertido en un plató de televisión de un programa nocturno.
Efectivamente, y además, fíjate que nosotros empezamos en el Teatro del Barrio, empezaba como a las 10:15 y ahora ya es a las 11, cada vez más tarde. Porque yo creo que...
cada vez más late.
Cada vez más late, porque como decimos ya, cada vez cosas más fuertes, pues han considerado que ya, pues mira...
Que no es apto, ¿no?, para gente que está despierta... A las 10:30, que mejor a las 11.
Mejor a las 11, sí, yo creo que sí.
A partir de las 11, las dos en una combinación explosiva donde hay química.
Muchísima
Isa,
química, sí.
¿Desde cuándo trabajando juntas o cómo surge todo este proyecto? A ver.
Bueno, nosotras nos conocimos hace unos años porque Lucía trabajaba para la revista Vice y me hizo una entrevista a raíz de unos vídeos que hago yo de cine para Fluxer y tal, que hago...
Las reviews fuertecitas que ahora comentamos.
Efectivamente. Y entonces allí nos conocimos y ya empezamos a hacer cosas juntas. Y bueno, un día a Lucía le invitaron a un late night, a mí también Buenafuente, hace como un año o así, dijimos, oye, vamos a ver, ya que nosotras siempre trabajamos, o sea, somos autónomas y siempre es como que trabajamos para distintos medios de comunicación y tal, pero nunca, ¿cómo decirte? Como que nunca podemos hacer lo que nosotras queremos hacer.
Sí, siempre al dictado o al servicio de lo que pedía
claro,
el programa en
hay,
ese momento, ¿no?
Hay un editor, directores
Exacto.
de cadenas, de programación...
Sí, encantadas de hacerlo, pero que queríamos ya... autoproducirnos nosotras y hacer un proyecto común que dijéramos lo que nos diera la gana. Y nada, pues surgió esto, lo hablamos, fuimos al Teatro del Barrio y nada, y encantados, y empezó a funcionar fenomenal.
Hay programa, hay show, este mismo viernes.
Sí.
No sé si podemos adelantar un poquito los contenidos, porque vamos a contarles a los oyentes que eso está planteado como un programa de televisión, con sus secciones, que tenemos el típico sillón donde vais a sentar a los invitados estrellas, vuestra mesa, que hay vuestra parte también de monólogo, vuestra parte también de repasar la actualidad. Es decir, es una estructura clásica de Late Night donde hay invitados, y si nos puedes adelantar un poquito quién se va a pasar este viernes por el Teatro Arlequín.
Sí, mira, te comento primero la estructura. Nosotros primero salimos al escenario, nos hacemos un monólogo las dos, bueno, pues esto, ¿no? lo que nos hayamos escrito esta semana, que bueno, vete tú a saber. Luego ya nos sentamos y tenemos una especie de mesa de actualidad donde repasamos pues todos los acontecimientos sobre la cultura, sobre la política, pero efectivamente en perspectiva feminista, o sea, uh-huh. perspectiva feminista y vista por dos mujeres, exacto. Y luego tenemos un invitado, que bueno, han pasado pues desde Miguel Noguera, el humorista, Borja Coveaga, Leticia Dolera, la humorista Charo López, feminista, que es maravillosa, Moderna de Pueblo, esta ilustradora sí. fantástica. Y este viernes tenemos a dos youtubers que queríamos entrevistar como a gente más joven, que es Soy una pringada, que nos parece una tía muy interesante.
No sé cuál es. ¿Quién es?
Bueno, pues es una chica que tiene un canal en YouTube que se llama Soy una pringada, efectivamente, y que acaba además de hacer una serie, saca un libro, y que es muy divertida, y otra chica youtuber que se llama Percebes y Grelos, que también está, ya, pues muy listas y muy graciosas, y bueno, pues a ver lo que nos comentan. Luego tenemos un colaborador, que suele ser Omar Giró o Gele Morales, que es otra humorista, y luego actuación musical, o sea, que es que efectivamente tiene la estructura...
Todo.
Sí, sí.
De todo, ahí es estructura late night.
La estructura late night. ¿Qué tipo de temas han salido o habéis puesto sobre la mesa en esa parte de actualidad?
Bueno, pues mira, claro, inevitablemente hemos hablado de Cataluña. Hemos hablado muchísimo de Puigdemont.
Me da un juegazo. Que nos lo da a nosotros, que nos cortamos de las cosas que pensamos y decimos lo que podemos nada más con que vosotras que no tenéis ese pelo en la lengua.
Sí. Esto ha sido recurrente en cada show. Ya llevamos 7, o sea que imagínate.
¿Cada uno distinto del anterior?
Sí, sí, claro. Nosotras estamos cada 2 semanas y escribimos en base pues a lo que haya pasado.
Claro, ¿no? Porque me refiero a los invitados, evidentemente, tal, pero sí. Toda la estructura va
sí,
a cambiar.
Sí.
O sea, toda no la estructura, lo que es
sí.
el...
Y luego, bueno, claro, como somos feministas, tiene una perspectiva feminista, pues comentamos también pues o programas de televisión o artículos que hayan escrito o cosas que nosotras consideramos que, bueno, pues machirulismo a tope y ya lo criticamos nosotras. Pues en
mira, por si os vale para el próximo. Hoy estábamos hablando, bueno, primero esa decisión de la Fórmula 1, que nos ha parecido muy bien aplaudida, de quitar a las azafatas, sí. estas a las chicas de parrilla. Y luego también hemos hecho hoy un directo nosotros con la gente del SACE, el sindicato de enfermería, porque pedían al Alcampo que retirara esos uniformes, bueno, esos disfraces
claro, el carnaval
viene
ahora.
Pero que dan la sensación, vamos, que ya te lo sabes, pues eso, sí. pero que os da juego, ¿eh? Os da juego.
Sí, no, bueno, claro, luego, claro, imagínate todos los periódicos y todos estos señores que escriben, ¿no?, diciéndonos a nosotras cómo tenemos que ser feministas y cómo tenemos que hacer todo esto, bueno, pues esto nos da ya un juego fenomenal. O sea que...
Nos falta Lucía, sí. Porque Lucía, como dice Isa, las dos colaboran en muchos medios de comunicación. Lucía es periodista, Isa es guionista, ¿no?
Sí.
De profesión podríamos decir guionista,
sí.
aparte de todo lo que te traes entre manos. Y claro, la función es mañana, la tenemos ya viniendo hacia Madrid, pero yo quiero que esté presente también en esta charla. Y como Lucía es periodista, como ellas dos hacen preguntas también en el Teatro Arlequín, yo le he pedido a Lucía, Isa, que te lance preguntas. Esas preguntas que a lo mejor a Begoña y a mí no se nos ocurren, o a lo mejor... Ella
hasta
nunca
ahora ya estamos un poco perjudicados.
O ella cree que nunca nadie se ha atrevido a preguntarte.
A ver.
Así que, ¿preparada?
Sí, sí.
Lucía, pregunta.
A ver, Isabel, yo quiero que me digas cuál es tu placer culpable en el cine. Tú que eres una persona que sabe tanto de películas, ¿qué película te da vergüenza confesar que te gusta y que lloras cuando la ves? O que te divierte muchísimo, pero que nunca le dirías a nadie que te divierte.
Ya.
A ver.
Bueno, ella tiene muchísimo morro porque esta es una película que hemos visto juntas las dos y nos hemos puesto a llorar como burras.
¿Cuál es?
Ay, en realidad es que es malísima, pero es esta de El diario de Noah.
Ah, bueno, pero es un clásico.
Es un clásico,
un pastelón,
tampoco pasa nada,
no pasa
claro.
Nada.
Efectivamente, mira, otra que podría ser otro placer culpable es esta de Julia Roberts, Come, reza, ama, esta
Ay,
que se va
no,
a Bali.
No la terminé, no pude.
Pues claro, no la, no, claro, pues fuerte la película, pues yo me la tragué. De vez en cuando. Y mira, oye, pues nada, efectivamente.
Pero bueno, esto es como la gente muy gourmet que un día de vez en cuando se va a un restaurante de comida rápida.
Hombre, claro.
Una
por supuesto.
De estas
y la doble, y la hamburguesa
claro.
doble.
Luego eso también te hace apreciar mejor las otras cosas.
Claro, es que qué tontería, hay que verlo todo, ¿no? O sea, esta claro cosa sí. de que...
Bueno,
¿no?
y hablando, claro, de esa otra faceta de Isa con esas reviews fuertecitas,
sí.
esto yo no sé si calificarlo un poquito como esos... críticas, opiniones destructivas, destripas películas, muchas películas a veces que están sobrevaloradas y que podemos ver, ¿no?, en internet.
Sí, nada, pues yo ya llevo 2 años haciendo esto en un canal que tengo en Fluxer y empezó efectivamente como para destripar grandes clásicos del cine, en mi opinión, sobrevalorados, como Amélie, que no la puedo soportar.
Yo estoy contigo, ¿eh?
Si no aguanto, loca.
Yo siempre lo digo con la boca pequeña.
Muy bien
en esa
película.
Fantástica, por
supuesto.
Entonces,
como ella está tan bien, pues parece, sabes, que tiene que estar bien todo el resto. Y yo también creo que fue ella muy por encima de la película.
Hombre, ella es una actriz maravillosa, claro, pero que bueno, que esta señora es una señora que se mete en los asuntos de los demás, intenta controlar la vida en el fiesto en el que vive, metiéndose, bueno, yo qué sé, yo, en fin, la machaqué. Bueno, empezó siendo así, lo que pasa es que como ya me empecé a obsesionar con el feminismo y todo esto, ya empecé con perspectiva feminista a hablar de las películas, y luego ya hablaba de mi vida directamente, o sea, ¿no?
Ya me era una excusa la película,
vida, la película, lo otro,
para convertirte tú en personaje también.
Me estaba acordando, no sé si lo conoces tú, Isabel, hace muchos años en internet, uno que hacía lo de la critifrase, ¿tú lo llevaste a conocer? Bueno, te voy a decirlo, es que me he acordado y las tenía aquí preparadas. Sí. Tiene un montón de películas, algunas muy burras que no se puede decir, pero para que os hagáis una frase era muy reverente también hacer una sinopsis de una película. Decía E.T., por ejemplo, dice, un inmigrante espacial monta un locutorio en la Tierra. Y luego decía, por ejemplo, que este es más gracioso todavía, decía Gandhi, decía E.T. se pone gafas.
Pues sí, pues bueno, sí.
Me parece mundial la critifrase.
Pues
encanta.
Métete a ver las de Isa.
Hombre, es que estoy en cuanto
tiene
salga,
una,
a ver si
tiene una de app, tiene una de app con los globitos y todos ahí en la piscina. Además, es claro, tú... todo el mundo quiere a ese niño, pero es que ese niño también tela, ¿eh?
No, pero y además es que tú fíjate esta película, lo que te viene a decirte, o sea, esta señora que se quiere ir de viaje a las, ¿no?, al Machu Picchu, no sé cuánto. Sí. Primero, tú misma, que eres independiente, hija mía, te podías haber ido de viaje y no esperar a tener 70 años para que ese señor te pague los billetes.
Es decir, es
y luego él, sabiendo el sueño de esta señora, ¿por qué se lo pagas antes de morir ella? ¿Por qué no lo has podido hacer antes? Bueno, no sé, yo qué sé. Bueno.
De todas maneras, si te pones a analizar las películas
claro.
Disney, o sea, mueres.
Hombre, pues
mueres.
Pixar, en este caso, sí, claro.
Bueno, sí, pero,
sí, digo, sí, pero
estaba refiriéndome a las de Disney.
A las de Disney,
a las
sí.
de Disney, en donde todas las madres están locas o les ha pasado algo. Mira, la de Bambi, le se muere. La de Dumbo, loca. La de Blancanieves ya se la han cargado, no se sabe muy bien cómo. La de la Cenicienta ni te cuento, o sea, todo decían que es que tenía trauma, o sea, que un filón.
Total.
Igual más has destripado, así que
bueno,
a ver, que
bueno,
no sea políticamente muy correcto.
¿Más reciente?
A ver, bueno, más reciente, he hecho esta película que hizo Darren Aronofsky, Mother, este horror. ¿Qué más he hecho? Bueno, es que como ahora ya las hago una vez a la semana, pues cojo justo las que acabo
de
estrenar.
Las de los Oscar, por ejemplo, para
o los Goya, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Goya.